los deslices del peregrino. A fin de confirmar a los hermanos responsables de la organización de esta semana de que efectivamente yo era la persona indicada para hablar de este tema, la semana pasada me caí, me deslicé y fracturé mi muñeca. No me causa ninguna vergüenza decíroslo. Me siento un poco tonto aquí con la mano así. Me deslicé Me caí. ¿Cuántos de nosotros incluso obreros del Señor no hemos tenido que decir estas palabras al Señor en la intimidad de nuestro corazón? Las Escrituras exigen de los ancianos que sean hombres irreprensibles. Es decir, que de cara al público, de cara al testimonio visible, nadie pueda acusarles de deslices. Pero nadie de nosotros es irreprensible en su manera de caminar delante del Señor. Todos somos siervos inútiles y todos estamos en estos momentos, espero, conscientes de las muchas maneras en las que no vivimos a la altura de la gloria de nuestro llamamiento. Esta tarde vamos a contemplar los deslices de un gran siervo de Dios. Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de Dios de vivos. Por cierto, entre paréntesis, los que estamos llorando la muerte de nuestra hermana Remey. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. He leído estos dos textos de Santiago y Marcos porque nos atrevemos en esta noche a hablar del lado negativo, de uno que Dios varias veces en las Escrituras llama su amigo, y de uno que Jesucristo dice que vive. Y pienso que esto debe hacernos comprender que no debemos abordar este tema con ligereza. A Dios no le hace gracia que salpiquen la reputación de un amigo suyo. Y aunque yo no tengo base para pensar que Abraham sea consciente de lo que estamos haciendo aquí, al menos sabemos que vive, y es de una persona viva que vamos a estar hablando. Permitidme desviarme un poco de nuestro tema. En realidad no es desviarnos, pero lo parecerá durante unos momentos. Porque en cuanto empezamos a hablar de los deslices de un siervo de Dios, no cuesta mantener la atención del auditorio. Nos fascina este tema. Hay un interés morboso. Incluso puede haber un gusto morboso. En cambio, la palabra de Dios es sumamente discreta sobre estos temas. Desde luego, nunca calla, nunca encubre los defectos, pero tampoco se recrea en ellos. Si un líder del pueblo de Dios en nuestro país tiene un desliz, en muy poco tiempo todo el país lo sabe. El amor, dice Pablo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Aquel que tiene el amor de Cristo no disfruta comunicando caídas ajenas. Que nuestro ejemplo sea el de José. Cuando se enteró del, al menos es lo que se imaginó, del desliz de María, ¿qué hizo? José, su marido, como era justo, quiso enseguida denunciarla y fue a los ancianos para que la pusiesen en disciplina. No es esto. Así no procede un justo. José, su marido, como que era justo. No dice como era un consentido o un consentidor, sino como era justo. No quería difamarla, sino quiso dejarla secretamente. Ahora sé perfectamente lo que algunos estáis pensando. Si vamos por la vida de nuestras iglesias. Con estas actitudes vamos hacia la manga ancha, el consentir muchos pecados. Hermanos, que tengamos claro esto, no estoy hablando de la necesaria disciplina en la iglesia local. Hemos de distinguir entre la protección de una reputación y el encubrimiento de pecado en detrimento de la iglesia. Pero es un síntoma sumamente grave de profunda enfermedad espiritual y moral cuando disfrutamos hablando de estas cosas. Y es una enfermedad padecida por muchos de nosotros, de los presentes, porque nos gusta el chismorreo. Nos gusta la rentabilidad y la importancia tonta que nos da poder decir: ¿sabes lo que ha pasado con fulano? ¡Qué escándalo! Y nos hacemos los piadosos y luego vamos comunicando chismorreos. El apóstol Pablo habla mucho de Abraham en sus diversas cartas. En ninguna ocasión menciona sus deslices. El autor de Hebreos dedica 12 versículos del famoso capítulo 11, los héroes de la fe, a hablar de Abraham, y no menciona sus deslices. Santiago habla también mucho de Abraham y no menciona sus deslices. Esteban, en su discurso antes de su martirio, habla de Abraham más que de ningún otro, pero no habla de sus deslices. Y más significativo aún, el texto de Génesis, mientras no encubre los deslices de Abraham, tampoco los denuncia. Los hace constatar y ya está. Sí, pues nosotros en esta noche nos atrevemos a contemplar los deslices de Abraham, es para nuestra propia reprensión que lo hacemos. Y lo hacemos con temor y temblor, o reconociendo que al lado de Abraham somos enanos, pigmeos de la fe. Personas que no tenemos ningún derecho de tirarle piedras. Pero insisto en este punto, hermanos, porque pienso que es de suma importancia. Aprendamos esta lección. El creyente que verdaderamente tiene la mente de Dios no es justiciero, ni es chismoso, ni va con la verdad por delante, si esta verdad puede hacer daño innecesario a la reputación de un hermano, sino que es justo como José desea proteger a su hermano, sabiendo que él mismo es pecador y que será juzgado por Dios con el mismo juicio que ha ejercido contra su hermano. El creyente que tiene la mente del Señor es, sin ser consentido, misericordioso, perdonador, compasivo. Una de las plagas que azota nuestro mundo evangélico es el espíritu que hay entre nosotros de caza de brujas. ¿Con qué ensañamiento se arremeten los del Partido Popular contra los corruptos del Partido Socialista y viceversa? Pues es normal en personas que no conocían a Dios, ni saben lo que es ser perdonados como nosotros hemos sido perdonados, ni saben lo que es recibir la clase de misericordia que nosotros hemos recibido. Pero no es un comportamiento digno de los que hemos conocido el perdón y la misericordia de Dios y que tenemos en nosotros aquel espíritu que desea producir en nosotros su fruto de paciencia, de benignidad, de bondad. Cuando uno que profesa ser creyente va por la vida con estas actitudes, está poniendo en tela de juicio la autenticidad de su propia fe y de su propio conocimiento de Dios. Si juzgas el desliz de tu hermano en el sentido de condenarle, rechazarle y marginarle a pesar de su arrepentimiento, o en el sentido también de sacar toda la rentabilidad que puedas de su caída en términos de practicar la calumnia y destruir su reputación, serás juzgado por Dios con el mismo rigor de juicio. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Si no perdonas las ofensas de tu hermano, tampoco el Padre perdonará las tuyas. Y que nadie venga diciendo: pero hermano, yo soy salvo por la fe y por la obra de Cristo, no por las obras ni por la manera en la que ejerzo el perdón. Que nadie diga: por lo tanto, la actitud que tengo para con mi hermano no afecta mi salvación. Porque quien así habla está llamando mentiroso a Cristo. Cristo dice: con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si esto no cabe en tu teología, si no puedes cuadrar esto con la justificación solo por la fe. Permíteme señalarte una pista. Es así porque el verdadero creyente, en contraste con aquel que solo profesa serlo, es sumamente consciente de la profunda suciedad de sus propios pecados, de la inmensidad de la misericordia con la que Dios le ha perdonado. Se sabe con el apóstol Pablo, y no es un mero decir, el peor de los pecadores. Y esta sensación abrumadora del perdón y de la misericordia de Dios en su propia vida hace que le sea imposible negar perdón a su hermano. Quien va por la vida con actitudes justicieras, o practicando el chismorreo, o sacando un placer perverso de los deslices de los demás, ¿cómo mora el Espíritu de Cristo en aquella persona? ¿Será creyente? Ahora quiero insistir. Los principios que estamos enunciando no están reñidos con el necesario ejercicio de una disciplina firme y rigurosa para la sanidad de la iglesia local. Es necesario que haya orden en la iglesia de Cristo. Y es necesario que en este sentido se ejerza la disciplina. Pero ¿quién busca apedrear al hermano caído en vez de buscar su restauración? ¿Quién toma placer en decir a otros, ¿sabes lo que ha hecho fulano?, en vez de interceder por él? No tiene la mente de Cristo. Y es de cuestionar si realmente ha empezado a entender el Evangelio de Jesucristo. Con urgencia necesitamos extirpar de nuestro seno este gran mal del enjuiciamiento y este morboso placer de la calumnia. Por lo tanto, hablar de los deslices de Abraham es casi entrar en una materia reservada, en un terreno en el que necesitamos movernos con temor y temblor, conscientes de nuestra propia debilidad. Y lo vamos a hacer por dos motivos. En primer lugar, como ya he dicho, para nuestra propia corrección. Y en segundo lugar, porque al ver la gracia de Dios y cómo Dios incluso fue capaz de traer bien de medio de estos deslices, vamos a tomar ánimo en nuestro peregrinaje y vamos a poder glorificar a Dios. ¿Cuáles son los deslices de Abraham? La Biblia misma no nos lo dice. Lo deja a nuestro propio discernimiento. Nunca dice, ahora vamos a ver un cuadro triste, un episodio negativo. No hay ningún Natán que vaya a afrontar a Abraham. Hay seis episodios en la vida de Abraham en los que observamos algo un poco matizado o turbio y que podría prestarse a la desaprobación. Sin embargo, hemos de decir enseguida que el Espíritu Santo no nos dice explícitamente en el texto: esta actuación de Abraham recibe la desaprobación de Dios. Es cuestión de interpretar estos episodios a la luz de la revelación del conjunto de la palabra de Dios, y como ya he dicho, lo hacemos con temor y temblor. En el capítulo 12, versículos 10 a 20 de Génesis, leemos acerca de cómo Abraham y Sara bajaron a Egipto, y Abraham pidió a Sara que, en vez de decir que era su esposa, dijese que era su hermana. Esto era poner en riesgo a su propia esposa. Era, aunque como veremos no era una mentira explícita, era engañar a Faraón, y trajo como consecuencia un castigo divino sobre personas que, según un criterio humano, llamaríamos inocentes. Al menos una advertencia divina para que la cosa no fuese a más. En segundo lugar, en el capítulo 16, versículos 1 a 6, a instancias de Sara, Abraham se acuesta con la criada Agar y engendra a Ismael. Luego, ante los celos de Sara, Abraham injustamente expulsa a Agar. En tercer lugar, en el capítulo 17, versículos 17 y 18, Abraham, ante la repetición de la promesa de Dios acerca de descendencia suya, se ríe de la idea de tener un hijo y propone a Dios que, en vez de esto, Ismael sea reconocido por Dios como el hijo de la promesa. En cuarto lugar, en el capítulo 20, versículos 1 a 18, estando en Gerar, se repite el episodio de Egipto. Sara se hace pasar por hermana de Abraham ante Abimelec y la población de Gerar, y nuevamente Dios interviene con una advertencia a aquel pueblo, y Abimelec justamente protesta ante Abraham. En el capítulo 5, en quinto lugar, en el capítulo 21, versículos 9 a 14, cuando Ismael ya es un adolescente, debido a sus burlas contra Isaac, Agar es expulsado una segunda vez y definitivamente. En sexto lugar, en el capítulo 25, versículo 6, Abraham tiene otros hijos por medio de sus concubinas, a los cuales tiene que enviar bien lejos a fin de que no interfieran con la herencia de Isaac. Estos seis episodios podrían tener una lectura negativa a la luz de otros textos de la palabra de Dios. Digamos algunas cosas acerca de ellos. En primer lugar, notemos que van en parejas. Dos veces se repite esta misma historia de que Sara tiene que hacerse pasar por hermana en vez de esposa. Dos episodios tienen que ver con el engendramiento, nacimiento y expulsión de Agar e Ismael. Y los dos episodios restantes tienen que ver con maneras en las que Abraham pone en peligro la línea de la promesa. En el primero de estos dos episodios, por cierta nota de incredulidad en su risa y por su sugerencia que Ismael sea el heredero, en el otro episodio, por haber tenido otros hijos a través de las concubinas. En cierto modo, los seis episodios, por lo tanto, se reducen a tres clases de desliz. Llama la atención, en segundo lugar, la participación de Sara en estos episodios. Dos veces Abraham pide a Sara que ella haga algo que no parece muy correcto. Y dos veces Sara pide a Abraham que él haga algo que no parece muy correcto. Y por supuesto, la risa de Abraham en el capítulo 17 corresponde a la risa de Sara en el capítulo 18. Para bien o para mal, Abraham y Sara son una sola carne. Tan involucrados en la misma situación como Ananías y Safira. Y supongo que podríamos sacar muchas lecciones aquí acerca de cómo los esposos provocamos a nuestras esposas y viceversa. No solamente en el seguimiento en los caminos del Señor, sino provocaciones negativas que traen consecuencias tristes en la casa. Notamos también que todos estos deslices giran alrededor de un mismo tema: el linaje de la promesa, o como lo diría Pablo, el propósito de Dios conforme a la elección. Si Faraón o Abimelec se hubiesen acostado con Sara, la pureza del matrimonio habría acabado. Ismael y los hijos de las concubinas eran alternativas al linaje de la promesa, no respaldadas por Dios. La risa de Abraham le lleva a dar su apoyo a la alternativa en vez de a los propósitos de Dios. Todo esto dicho, sin embargo, tenemos que reconocer que en el contexto histórico de aquellos días, los deslices en cuestión no aparecen como tan claras como a nosotros, a la luz de la revelación de todas las escrituras. El que Sara haya ofrecido su criada a Abraham no es ni más ni menos que lo que Raquel iba a hacer, ofreciendo su criada Bila a Jacob, de donde nacieron Dan y Neftalí. Es exactamente lo mismo que lo que Lea iba a hacer ofreciendo su sierva Zilpa a Jacob. Y de esta unión nacieron Gad y Aser. Parece ser que, sobre todo en el caso de la esterilidad de una esposa, era costumbre en aquellos tiempos. Y Sara entrega a su sierva con estas palabras: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Sara y Abraham, con esta medida, estaban procurando tener hijos ellos mismos, porque el hijo de la criada, según las costumbres de aquel entonces, en estas circunstancias era tenido como el hijo de la esposa. Muy fácilmente habrán razonado: quizás este sea el camino de Dios. Desde luego no era ninguna infidelidad de parte de Abraham a su esposa, porque ella misma le instó a hacerlo. Para nosotros puede haber sido un adulterio, pero seguramente Abraham y Sara no lo vieron así. Lo mismo se puede decir de los hijos que Abraham tuvo con la concubina, y de los hijos que muchos de los patriarcas y reyes tuvieron con concubinas. En cuanto a la expulsión definitiva de Agar, creo que hemos de excluir a Abraham de toda culpabilidad, porque él mismo no quiso expulsarla, y fue Dios mismo quien intervino para decirle a Abraham que obedeciese a su esposa en este caso. Y como ya hemos dicho, el engaño practicado contra Faraón y Abimelec no significó ninguna mentira explícita de parte de Abraham. Él se defiende ante Abimelech con estas palabras. Capítulo 20, versículos 12 y 13. Y a la verdad, Sara también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí: mi hermano es. Sara decía la verdad, aunque a la vez engañaba. ¿Quién de nosotros esté sin este pecado? Que les tire a Abraham y Sara la primera piedra. ¿Qué estoy diciendo? Que no hubo entonces deslices en la vida de Abraham. No, no estoy diciendo esto. Sí estoy diciendo que si por pecado entendemos la infracción de la ley, como Juan lo define, es difícil ver en qué quebrantó Abraham alguna ley, mayormente cuando la ley no era dada. Lo que estamos diciendo es que el testimonio de Abraham es de una calidad tan alta que ni siquiera en sus deslices conocidos podemos acusarle de quebrantar la ley de Dios. Hemos de buscar cosas más sutiles, porque a los siervos de Dios, a todos nosotros en realidad, cuanto más crecemos en madurez, cuanto más entendemos la mente de Dios, cuanto más Dios nos revela sus caminos, cuanto más cerca estamos de Dios, más alto es el listón que Dios espera de nosotros. Los deslices de Abraham se ven no tanto en el acto en sí medido conforme a la ley, como a nivel de las motivaciones. ¿Qué hay de malo en convertir piedras en pan? ¿Qué ley quebrantas haciéndolo? Y sin embargo era una tentación diabólica. ¿Por qué es peor cambiar piedras en pan que multiplicar los panes? A mi juicio no hay nada peor en cuanto al acto en sí. Nos tenemos que remitir a las motivaciones, a lo que estos actos iban a significar para el ministerio de Jesús, para descubrir la tentación. ¿Qué hay de malo en saltar del pináculo del templo? ¿Acaso es más temerario saltar del pináculo que caminar sobre las aguas? Pero a los que hemos crecido en madurez en el Señor, no se nos pide solamente que guardemos la ley de Dios, sino que funcionemos en sintonía con Dios, sumisos a su dirección, a su voluntad, con el oído afinado al suyo, descubriendo principios sutiles de tentación en medio de la toma de nuestras decisiones. Elías golpea las aguas y es un acto de fe. Moisés golpea la peña. Y es un acto temerario, un acto realizado fuera de la voluntad de Dios, y sufre las consecuencias. Abraham se caracteriza por su fe, es el padre de la fe. Le reconocemos como nuestro padre. Hace un año, nuestro hermano Joaquín Guerola y yo, entre otros, estuvimos en Israel. Y en una conversación con nuestro guía judío, yo pude decir con plena convicción, yo también soy judío. Él me preguntó, ¿de qué tribu? Y yo pude contestar con toda convicción de la tribu de Judá. Porque estoy en Cristo. Estoy en la semilla de Abraham. Y por la fe soy hijo de Abraham. Reconozco a Abraham como mi padre en la fe, como el gran ejemplo bíblico de la fe. Segundo, como ejemplo, solo al Señor Jesucristo mismo. Pero es en el área del ejercicio de la fe que encontramos los deslices de Abraham. Hacer pasar a Sara por su hermana era, a fin de cuentas, un engaño. Era desconfiar de Faraón y Abimelec, era ponerles en una situación falsa que correctamente ellos pudieron protestar. Llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y el padre de la fe, el siervo de Dios, tiene que ser reprendido por un pagano, un incrédulo. Llevó al descrédito su testimonio. Y todo porque, aun como héroe de la fe, Abraham no había aprendido a confiar plenamente en la protección de aquel Dios que le había llamado, que le había dado grandes promesas. Y aquí vemos una pequeña sombra. Tú has sido llamado también. con iguales o mayores promesas. ¿Tú has aprendido a confiar en el Señor plenamente? Ayer escuchábamos de la provisión de Dios. ¿Tú crees en su provisión? ¿O estás reteniendo cierta parte de tu vida bajo tu propio control a fin de asegurar tus provisiones? ¿En qué confías? ¿En tu trabajo? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En la seguridad social? Supongo que no. ¿O en el Señor? Realmente, dices que en el Señor. Pero hay pequeños episodios en tu vida también, en mi vida, que delatan que nuestra confianza en el Señor no es plena y por lo tanto no somos consecuentes en ciertas cosas pequeñas. Y como consecuencia hacemos que el testimonio sea manchado. Tener descendencia a través de la esclava no correspondía a la dignidad de aquel gran pueblo que Dios había prometido a Abraham. Es cierto que Dios nunca dijo de antemano, quiero decir, antes de engendrar a Ismael, nunca dijo que iba a ser a través de Sara que tenía que venir aquella descendencia. Pero lo de Agar fue, a final de cuentas, una componenda humana que sabe a indigna. Es una lógica humana, pero no es según Dios. Y nosotros, ¿cuántas veces, aun realizando la obra de Dios, ejercemos una lógica humana en la organización de nuestras actividades? Lógica humana. Y no una dependencia, un esperar en Dios hasta que Él nos revela su camino, su voluntad. Reírse de las palabras de Dios y proponer a Ismael como heredero es muy humano, pero delata cierta sombra sobre la fe de Abraham. Ah, pero dices, estas cosas son muy sutiles, ¿no? Quizás. Pero son altamente significativas. Echad un vistazo a la obra de Dios en nuestro país. ¿Estamos esperando en Dios? ¿Creemos en Dios realmente? ¿O estamos haciendo componendas humanas con lógica humana, con energía humana? La fe sencilla, la fe que se aferra a la palabra de Dios, no necesita estas cosas. Pero quiero concluir con una nota muy positiva. Es cierto que Abraham tuvo que pagar las consecuencias de sus deslices, la humillante reprensión de Faraón y de Abimelec. Tenía que verse sofocado Abraham por haberse puesto colorado ante ellos. Tuvo que conocer el dolor desgarrador de ver que su amado hijo Ismael, que había sido criado 13 años o quizás más en casa, ahora se iba definitivamente y no le volvería a ver. Lo mismo supongo que le pasó a Abraham en cuanto a los hijos de las concubinas. Y en cuanto a los hijos de las consecuencias de esta situación con Ismael, pues solamente tenéis que abrir los periódicos y conectar las noticias en la televisión y las ves hasta el día de hoy. Los hijos de Isaac matando a los hijos de Ismael y viceversa, hasta el día de hoy. Todo a causa de un desliz. ¿Qué consecuencias más tremendas traen algunas de nuestras pequeñeces? Pero en medio de este hecho, he aquí la misericordia de Dios. Es asombroso lo que más me llama la atención en cuanto a estas seis historias. Es la manera en que Dios convierte en bendición aquellas situaciones de desliz, a pesar de las consecuencias que Abraham tiene que cosechar. Esta bendición que Dios trae no es una justificación del desliz, aunque es cierto que quizás no habría conocido la bendición si no fuera por el desliz. Pero esto está en la soberanía de Dios, no en el pecado de Abraham. No es justificar el desliz, pero es asombrarnos ante la gracia de nuestro Dios. Abraham baja a Egipto y mora en Gerar con espíritu de engaño y trae castigos sobre dos reyes y sus pueblos. Pero a la postre Dios trae bien. Y una de las maneras en que Dios hizo provisión para su siervo fue a través de aquellas dos situaciones. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham. Y dijo a Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: y aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Y supongo que lo dijo con un poco de ironía. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así Sara fue vindicada. Y Abraham salió de aquellas dos situaciones caracterizadas por su mezquindad, enriquecido. Queda la situación de Agar e Ismael. Escuchemos las palabras del ángel. capítulo 21, versículo 13. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. De nuevo digo, yo me asombro de la gracia de Dios. Dios no viene diciendo: Abraham, lo has estropeado todo, por lo tanto voy a eliminar a aquel hijo, sino con palabras tiernas de misericordia dice: porque es tu hijo, le voy a bendecir también. Y en cuanto a toda esta experiencia de Abraham, yo he buscado la forma discreta de decirlo. He hablado de sombras sobre la fe de Abraham. Pero el Espíritu Santo no nos habla así. Esta es la cosa más asombrosa aún acerca de la misericordia de Dios en la vida de su siervo. Escuchemos lo que tiene que decir el Espíritu Santo acerca de la fe de Abraham, hablándonos de todos estos episodios negativos, como también, por supuesto, los aspectos positivos de la vida de Abraham. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, ¿no? Algún titubeo, pero ante Dios, quien ve el cuadro más amplio, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y aquella risa. Nuevamente digo, fue una cosa momentánea, pero a la luz de los muchos años que estuvo Abraham esperando, podemos afirmar, como lo afirma el Espíritu Santo, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, porque Abraham fue justificado por una fe que se manifestó primeramente cuando Dios le sacó y le enseñó las estrellas y dijo: así será su descendencia. Pero Pablo afirma aquí que cuando la fe del comienzo es auténtica, perdurará y vencerá toda sombra y toda duda, y brillará gloriosa en el día final. Y por aquella fe, que es la misma del principio, seremos también justificados. Y aquí la misericordia de Dios no encubre los pecados, pero sí perdona los pecados. Describe los deslices de su siervo, a fin de que podamos comprender nosotros las trampas, la sutileza de las trampas que el diablo va a extendernos en nuestro caminar. Pero en su veredicto final, Dios dice: he aquí mi siervo, que no dudó, que no se debilitó, sino que se fortaleció en la fe. Y aquella primera fe, pequeña, se fue robusteciendo a través de los vaivenes de los años, hasta que vio el fruto, el nacimiento de Isaac, y más allá, la descendencia que somos nosotros y que es todo el pueblo de Dios, hijos de Abraham. Señor, te bendecimos por tu misericordia. Quien más, quien menos, todos somos conscientes de nuestra fragilidad, de los muchos momentos en que te hemos fallado, y decimos de corazón: ojalá pudiésemos estar ante ti con solo los deslices de Abraham en nuestra contra. Gracias por tu inmensa gracia. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la restauración de tus siervos. Y queremos, Señor, que se pueda decir de nosotros también: no se debilitaron en la fe, tampoco duraron por incredulidad, sino que se fortalecieron en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Sosténnos en el camino. Señor, creemos. Perdona nuestra incredulidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.